Señores,
los domingos a las 22 horas, Dirty Ortiz y Tita Costamaña hacen el discazo. Pulso 95.1.
Será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos finalmente, después de nuestro periplo europeo, en el viejo galponcito de todos los días. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Estoy por acá.
Bien, cumplimos con agradecer a todos los que han colaborado durante nuestras audiciones en Madrid, tanto propios como forasteros.
Sí, todos los del... bueno, Piedradita sobre todo.
Piedradita sobre todo, que integró el elenco, pero a todos los demás que han estado allí, la prensa, los que han ido a vernos, lo de la sala, todos esos que se han portado muy bien con nosotros. Señores, ahora vamos a dar algunas informaciones.
Bueno, diremos que ya estamos en Buenos Aires y toda esta semana estaremos aquí en Gorriti 5963, que es la dirección exacta del galponcito de Radio del Plata.
Así es.
Que uno viene.
Que pueden venir de forma gratuita, ¿no?
Sí, es gratis, hay calefacción, que es un dato no menor.
Bien.
Y mate y mesas y sillas, techo, piso, etcétera. Muchas cosas.
Bien, vamos.
Toda la semana estaremos acá.
Estaremos acá e iremos dando algunas novedades si es que las hubiere. Hay varias visitas que vamos a hacer. Digo yo, quizá estemos en Lezama. Hay muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires donde quizá hagamos alguna actuación.
Bien, bueno, pero ya lo iremos diciendo a medida de que nos lo digan a nosotros.
Así es. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa. Buenas noches.
He ido al mercado de productos orgánicos.
¿Qué es un producto orgánico? Disculpe mi ignorancia.
Algo que, lo mismo que usted puede comprar en una verdulería o en una carnicería, pero sano.
¿Y o sea, le llaman orgánico? Chancho, orgánico es un chancho, es orgánico.
El chancho, bueno. Hay un chancho orgánico y un chancho
la
industrial.
La sal es inorgánica.
Sí.
Y así, el mundo se divide en orgánico e inorgánico, niño.
Sí.
Los alimentos orgánicos son los que tienen, provienen de organismos vivos.
Bueno,
gracias.
Acá es más...
¿Qué va a servirse, señor?
Es la calidad de vida del chancho, porque usted cuando come un...
Entonces le llaman orgánico como le podrían llamar cualquier otra cosa.
Sí, bueno, se le dice
bueno,
así.
Chancho feliz, ponele.
Muy feliz, ¿no? Porque termina igual que el otro. Que el chancho infeliz que se lo venden en
sí,
la carnicería.
Bien.
Pero los productos, usted, por ejemplo, agarra el salame orgánico, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué me puede decir del salame orgánico?
Bueno, mire, el salame orgánico no es un... No me refiero al gil sistémico, sino a un embutido. Es más blando...
Espera que estoy anotando. Más blando.
Más blando, más blando.
Salame Armando.
Sí. Y tiene como... Es más disgregado. A mí me da la impresión, no sé, quizás un productor me dice, no, está diciendo cualquier cosa. Los pedazos están más disgregados, no llega a...
O sea, no lo apretaron bien al salame.
Sí, no llega a constituirse...
Es como una bolsa con un pedazo de carne, así.
Sí.
Una porquería, yo no se lo como.
No, quizás usted...
Yo no se lo pruebo, señor.
Usted cortado, eso lo corta, y no sé si me dice que es un salame.
¿Y qué le digo que es?
Y me dice que es un poco de carne con pedazos de grasa.
Unos pedazos de carne, un guiso.
No se llega a amalgamar...
Para, como la comida que hacía mi madre.
Bueno, no sé, no
que
sé.
Que permanecía siempre en un estado anárquico.
Porque si usted lo aprieta el salame orgánico, por ejemplo, le pone una, lo pone en una prensa.
¿Para qué?
Para hacer un experimento.
La famosa libertad de prensa de la que tanto se habla.
Y después lo, le queda achatado, toma la forma de la prensa. En cambio el otro revienta.
Claro.
El
¿Y
salame?
¿Qué gano yo, así como ciudadano común, con un salame orgánico?
Bueno, y usted está consumiendo un producto de calidad.
¿Qué me, eso no me dice nada.
Que tiene sabores más más nobles.
¿Más nobles?
Más nobles. El pollo, por ejemplo, y a simple vista se distingue cuál es orgánico y cuál no.
Ajá.
El pollo orgánico es más naranja.
¿Qué le dan de comer?
Y le dan granos. ¿Qué le dan a un pollo de comer? El...
Nada, lo que sobra, le tiran basura.
No, señora, bueno, ese al otro.
Lumbrices.
Al industrial. Al industrial, vio que hay gente, la industria del pollo.
Sí.
Si usted quiere poner un criadero.
Le dan smog.
No, un criadero de pollo. Le dan el huevito, o el pollito recién nacido, y se lo llevan y usted lo pone ahí, lo tiene muy poco tiempo, y ya tiene... ¿Un pollo al horno con papas?
Pero
a la semana.
Porque lo alimentan.
Porque
con...
le dan, sí, no sé, hormonas de todo tipo.
¿Con qué lo alimentan?
Mire,
me parece que con Gatorade, ¿no?
Bueno, no. Algo, sí, sí. Algo así, algo muy
le
poderoso.
Le dan Gatorade y el pollo...
Algo poderoso y...
Saca músculo.
No, no saca, no sé si saca músculo, echa grasa, mucha grasa.
Ajá.
Además, no veo que le dejan la luz prendida siempre, lo estresan al pollo. Y come, 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 engorda rápido.
Claro, pero eso no es calidad, ¿no?
No, ese no.
El pollo tiene que ser un animal feliz. ¿Cómo hacen con el jamón de bellotas?
¿Cómo es eso?
El jamón de bellotas son unos chanchos que los engordan en unos prados, donde son muy felices.
Sí.
Y solo comen...
bellotas.
Claro, porque los prados están llenos de árboles de bellotas y caen las bellotas y los chanchos se las comen. ¿Y el jamón qué le agarra? Gusto a bellota.
¿Y eso es rico?
Sí. Entonces la gente se lo come y dice, che, qué gusto a bellota que tiene este chancho. Y ahí nace el famoso jamón. El famoso jamón.
¿Pero uno toma el gusto de lo que come? ¿Es así?
Sí.
Qué fácil es.
Especialmente algunas cosas. Por ejemplo, si usted se la pasa tomando usted le da querosén, por ejemplo, al chancho.
Sí.
Le da que toma querosén y después hace jamón y dice, che, qué gusto a querosén tiene este jamón.
Se cocina solo.
Por eso no le dan querosén, porque no es un gusto rico. Pero en cambio le pueden dar, ponele, no sé, licor de huevo, ponele.
Sí, a los chanchos. Pero el chancho y, con gusto al...
Y agarra el jamón, agarra un cosito como de huevo.
Qué gusto a huevo que tiene un
gusto
jamón.
Gusto a huevo dulzón. No hay peor cosa que el huevo dulzón, ¿eh? Sí.
Licor de huevo no toma nadie. Yo sé que se fabrica. Se fabrica el licor de huevo.
Sí, sí,
el licor de huevo. Pero yo nunca vi a nadie que salga corriendo a comprar un licor de huevo.
No, ni que salga corriendo a comprar nada, en realidad. Pero el licor de huevo se toma más que nada por la manufactura casera.
Sí.
Las madres de niñas casaderas se las encajan a los tipos que se quieren casar con ahí.
Al pretendido, como el limonchelo. También.
Como el limonchelo, que es otra porquería.
Sí,
también,
sí. Por el o la
marinada. Te lo ofrecen cuando terminas de comer.
Claro, y usted se lo tiene que tomar.
Sí, sí, porque queda feo no agarrar viaje. Te han encajado de todo. Y viene el tipo, ¿quiere un limonchelo? No, le dice usted.
No, pero más. Igual, no, usted por cortesía se lo toma.
Y se desmaya.
Pero no. Ahora, no es conveniente elogiar de más, con tal de congraciarse con la persona que se lo dio.
¿Por qué? Porque le dan más.
Porque después todo el tiempo se lo dan y le dicen, te hice el limonchelo que tanto te gusta.
Ah, sí, eso en las casas.
Claro,
el limonchelo
entonces...
es una cosa que no tiene mucha gracia, pero si usted llega a decir, ay, cómo me gustó el limonchelo, bueno, trae otra cosa. Y después, cada vez que usted llega, y viene el del loco del limonchelo.
Sí, el loco del limonchelo.
Y le encaja medio litro de limonchelo y usted queda ahí con un gusto a limón que no se le va nunca. No, no desmayo. Usted se desmaya con gusto a limón.
Sí.
Eso se llama cuando uno se empacha con algo.
Sí.
Y después le empieza a tener asco.
Sí, ya.
Por ejemplo, usted se emborracha con anís de los otros, de los ocho hermanos.
Sí, hay que emborracharse.
Entre paréntesis, le agarra una esbornia que no puede razonar en absoluto.
¿Pero cuánto se tomó?
No importa, pero ponerse en curda con anís es lo peor que puede hacer un ser humano.
Sí, cualquier cosa con anís es lo peor que puede hacer
sí,
un ser humano.
Y chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a una persona que acaba de matar.
No, señor, estamos hablando de algo que me parece que puede tener interés
¿cómo
comunitario.
¿Cómo se dice? ¿Anís? ¿Anises? ¿O aníes? ¿Cuál es el plural de anís? Por ejemplo, vamos nosotros dos al Tortone y nos pedimos dos anís.
Sí.
¿Cómo los pedimos? Lo pedimos, lo mejor es pedirlo por separado. Mozo, un anís, mozo, un anís.
Sí, sí.
Ahí todo fenómeno. Ahora, cuando son dos, ¿cómo le decimos? Dos anises.
No, le dice...
Dos aníes.
Para mí, un anís y para el señor también. Y así, si es una mesa de 20...
Claro.
Lo mismo, dice. Para mí, un anís y para el resto también.
Lo mismo que no, manís.
Sí, no conviene... No,
un anís con manís.
Sí, ahí le dice a los maníes.
Anises con maníes.
No me gusta maníes tampoco, ¿eh?
No, a mí no me gustan los maníes.
No los maníes en sí mismos, digo los...
No, los maníes puede ser, pero ese plural de maníes, no, que es... lo dicen, ay, a mí me gusta con maníes.
Es afectado.
Se miran como diciendo, ay.
¿Ahora qué?
Mirá con quién te topás.
Ahora que usted trajo a esta mesa los maníes... Hoy me compré una garrapiñada. Yo los lujos me los doy en vida.
Sí, sí. Ya veo que tiene una vida muy rumbosa usted, ¿eh?
Y el tipo la estaba haciendo, la garrapiñada. O sea, no tenía paquetes ya armados. Y bueno, bien calentita. Y agarra el envoltorio, ¿vio? De la garrapiñada que es...
Y lo sopla.
¡Lo sopla!
Lo sopla y le quedó...
¡Lo sopla!
Húmedo de aliento. Sí. Le quedó.
Me
yo se lo devuelvo, le digo, guárdeselo.
No, yo...
Pedazo de chancho.
Y no solo lo sopló, insistió porque costaba inflar eso. Y después estuve toda la tarde pensando en el señor.
No. Andá a saber qué podredumbre tenía, podredumbre sería mejor.
Sí.
Y se la contagió a usted, porque.
Bueno, no sé.
Le voy a decir. Por soplado, yo trabajo en el hospital peruano.
¿Ah, sí?
Por soplado de envase de garrapiñada hay un contagio del refrío del
100%. No, ¿cómo del 100%?
El tipo que tiene un refrío sopla el paquete de las garraperiadas y lo contagia a cualquiera, ya está.
Bueno, no, ya está, no.
Date por contagiado.
No, pero no es así exactamente. Ahora, me parece, la verdad, poco higiénico.
Claro. Y usted no le dijo al señor, señor, qué poco higiénico es usted,
¿no? No, el tipo no.
Y el tipo le dijo, ¿por qué me lo dice mientras se rascaba contra la pared?
Nada es demasiado higiénico en un carro ahí de donde venden garrapiñadas.
Eso debió pensarlo usted antes de meterse a comprar. Yo sí, siempre compro en la farmacia garrapiñadas.
No, son peores, sí. No digo en la farmacia porque no venden ahí, claro. Todavía no venden. Pero vio esas garrapiñadas envasadas.
Sí.
Son peores.
Porque lo que hacen usted ni siquiera lo ve. Y anda a saber.
No, no sé si
lo soplan o qué hacen con los envases.
Pero son como fósiles de...
Sí, además son garrapiñadas. Usted ve, fecha de envase en 1939.
Sí, es duro. Queda muy, muy seca la garrapiñada. Bueno, pero me impresionó el tipo soplando el tubito.
Bueno, pero volviendo a la comida orgánica. ¿Es más cara?
Es más cara.
Ah, bueno, entonces... tengo la explicación.
No,
es para cobrártela más.
No, porque usted dice, por ejemplo, se compra una señora rúcula.
¿Una qué?
Una señora rúcula.
Ah.
No una rúcula cualquiera. Y la hoja de la planta no parece.
Una rúcula, yo no me la compraría bajo ningún concepto. Ni
pero
señora,
usted no se compra nada.
Ni
bajo...
señora ni señorita. Puedo pasar una vida entera sin rúcula.
¿Qué cosa compra usted? Yo lo pongo en un mercado orgánico.
Mortadela, ponele.
¿Habrá? Sí, debe haber.
Y tiene que haber. Había salame, ¿por qué no va a haber mortadela?
Sí, debe haber, no sé, pero ya, es un desperdicio.
Lo que me hizo con el salame.
Pero es un desperdicio, era un mercado orgánico para comprar mortadela.
No, ¿y salame qué?
Sí, bueno, salame, pero mortadela. No sé qué es la mortadela, es de caballo,
de
¿verdad?
Caballo, sí. Pero esto es de caballos alazanes.
¿Sí? ¿Está seguro?
No, qué sé yo.
No, eso no. Pero sí tiene, venden huevos también.
¿Huevos?
Los compra de a 30.
¿Por qué?
Y porque se los venden así en los naples esos de...
¿En dónde los venden? ¿Pero qué? ¿Los venden caseros, ponele?
No, huevos orgánicos, señor.
¿Y qué diferencia hay?
Más grandes son.
¿Por qué?
No sé por qué, porque los pone más grandes. Algunos tienen dos yemas. ¿Vio los huevos con dos yemas?
¿Y los pone más grandes porque son felices? No me parece.
No, debe ser por cómo las... no sé cómo crearán a las gallinas.
No
estoy en el gallinero para darlo...
Un cuento chino, usted me está queriendo vender un producto que ni siquiera sabe...
Pero mírelo a simple vista. Usted puede sopesar los huevos de que
sí,
se venden acá.
¿Quién me asegura que son de gallina y no ponele de...
De gaviota.
De gaviota tendrían que ser más chicos, pero de ganso.
¿Los huevos de ganso son más grandes?
No sé, nunca vi huevos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Huevos de ganso tiene o...?
No, mire,
¿o no?
No. Señor, no se ha visto un local que venda huevos de ganso.
Bueno, más a mi favor.
El ganso no es muy ponedor, ¿eh?
No, la gansa, poniendo estaba
bueno,
la gansa.
Sí.
Es una expresión del sistema financiero internacional.
Yo me atrevo a decir que la gansa no es tan ponedora como la gallina.
La gallina es obvio que es el ave más ponedora. A ver, adivinador, ¿cuál es el ave que pone mejor? Respuesta, la gallina.
La gallina,
pues,
sí señor.
A partir de ese conocimiento, podríamos decir básico, de la sabiduría agropecuaria,
sí.
Podemos hacer muchas conjeturas.
Bueno, además la gallina debe ser la más barata también, ¿eh? Digo, más barato criar una gallina que un cisne, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Me imagino que sí.
Y que un pavo real también.
Sí, que un pavo real también. Digo el cisne porque la corona británica, ¿no? Los cisnes pertenecen a la reina de Inglaterra y todo eso.
Sí, pero no por barato ni por caro.
No.
Pero... ahí nomás. Yo digo pavos reales porque me gustan.
¿Le gusta el pavo real?
Ah, sí, sí.
Hay gente que lo tiene como mascota el pavo real.
Sí, sí, yo también.
Ah, ¿usted tiene un pavo
en
real?
En casa tengo un pavo real adentro del ropero.
No, serio, lo tiene que tener, necesita por lo menos un jardín, un espacio abierto.
En serio, con razón
sí.
No me ponía.
Y no, porque además no le abre toda la cola, viola.
No, este me retaseaba el abanico.
Sí, porque es un cortejo.
¿Por qué se hacen los abanicos? Buenas tardes. Porque
buenas
estoy
tardes.
Interesado, yo estuve visitando países de Oriente.
Ajá. Y lo primero que hice fue comprarme un abanico.
Bueno, tenía...
Para regalar.
¿Abanicos de papel?
No, no, abanicos, de lo que sea, no de papel. ¿Cómo de papel?
Sí, hay abanicos.
Eso los regalan en las tintorerías.
No,
o
pero hay...
la tintorería, tintorería D'Amico.
Sí.
O
cualquier otro.
Tarotto.
Bueno, y le dan el abanico...
No es un abanico, es una pantallita medio de cartón.
Sí.
No muy linda, ¿no? Para bailar en una muestra de flamenco. Y los otros son de España, no son de la China.
Claro, no, el abanico
español. Yo fui a la China,
es otra cosa.
Estuve en Pekín. Fui a Pekín y hay una casa, Abanicos Yu.
Sí.
Le digo, buenas tardes, ¿tiene abanico? No, me dice, vendo pizza.
Pero no se fijó el cartel
no,
en la
eso es lo que me dijo, ¿no ves el cartel ahí o qué?
Todo en chino.
Le digo, son abanicos, digo, más que nada para bailar la sevillana.
Ah, no, pero esos son otros abanicos.
Ah, eso me dijo, no, eso no es, acá sevillana
no.
No se baila, más que nada, no.
No, no.
Tiene que ir a España, me dijo el tipo.
Pero, ¿y usted estaba en el lejano oriente?
Estaba en Pekín.
¿Y se tenía que ir hasta España? ¿Por qué?
No me tenía que ir, estaba en el...
Bueno, pero le dice, vaya a España.
Porque tengo una novia que baila, ¿cómo se llama?
Flamenco.
Flamenco, entonces dije, le voy a regalar esto el día de mañana, etcétera.
Bueno, sí.
Y le expliqué al tipo, pero el tipo me sale con que no son los mismos los abanicos.
No, no son los mismos, no. Ni los materiales.
Y yo empecé a preguntar a todas las que... Cuando veo a alguien que baila sevillana, enseguida le pregunto, ¿dónde compró los abanicos? ¿En Pekín? Y casi nadie los compró en Pekín.
No, es que no, nadie.
Nadie, sí. Tiene razón.
Nadie. Bueno, entonces nadie, señor, nadie los compró en Pekín.
Yo solamente.
Pero usted no compró un abanico para sevillanas.
No importa, pero eran mucho más baratos que los que venden en España.
Sí, pero es otra cosa, porque hay uno que tiene un palo.
¿Cómo un palo?
Tiene un mango.
¿Un palo?
Sí.
Así, grande, no se baila la sevillana.
No, pero ese es el chino. O los japoneses, no sé de cuál es, que tiene un palito. Entonces ese no le sirve para bailar ni flamenco ni ninguna danza española.
¿No?
No, necesita...
¿Y por qué entonces van todos, muchas personas van a Pekín solamente a comprar abanicos?
Nadie va, señor.
Abanicos para baile español.
No va nadie.
Están completamente equivocados.
No, es que no va la gente a Pekín.
¿Cómo no va?
En general no va la gente a Pekín.
No, y menos para comprar...
Y menos.
Artículos del baile flamenco.
¿Qué se compra en Pekín si uno quiere traer?
Abanicos, pero para otra cosa. Para ocultarse, para hacer uno una china y ocultarse y poner ojos.
Sí, los ojos...
Ojos chinescos. Buenas tardes. Tenemos todos artículos chinescos aquí.
¿Dragones?
Faroles chinos.
¿Qué tiene?
Faroles chinos de papel.
Ah, sí, qué lindo los faroles.
Aquí están, nada más, no tenemos más nada.
No, ¿cómo? Nada más, señor. Estos se cuelgan, son para colgar el...
Sí, son para colgar.
¿Y qué significan?
Significan que usted quiera alumbrarse.
No, pero siempre...
Lo mismo, un farol, significa un farol en China.
No, pero los chinos siempre tienen un segundo significado.
No, señor, esos son cuentos. Eso que dice usted son los japoneses.
Pero es verdad que los chinos también le dicen, ¿no vio que le dicen que le... El
no, señor, el tengo chino. Esta casa de artículos chinos hace 20 años.
Pero usted y, es chino, usted es chino.
Si quiere un farol, me compro un farol. El que quiere un abanico, me compro un abanico y todo así.
No, pero si...
Y usted, no hay más nada.
Pero si usted... yo le compro un dragón, por ejemplo.
Dragones no tenemos, señor.
¿Y cómo no va a tener? Pero usted no es chino.
¿Dragón qué?
No hay chino dragón. Que no tenga un dragón. Usted
dragón
tiene que vender dragón.
De papel tenemos para el
de lo
año
que
nuevo.
Fuere, de lo que fue un dragón, y le dicen que es lo más santo que puede obtener el chino.
Está loco, señor.
Es lo más sagrado.
Somos personas serias, no andamos creyendo en supersticiones como usted.
¿Pero qué superstición? ¿El horóscopo chino no lo inventaron ustedes?
No, señor, esas son cosas...
¿Cómo puede
de
ser?
De Argentina, de esos lugares así.
No, lo que es de
acá
la Argentina.
Acá no creemos nada de eso, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿pero
artículos
qué?
Chinos tenemos.
Sí, pero me dijo que tiene faroles.
Faroles y nada más.
¿Y a Valico no le quedó ninguno?
No me quedó. Vinieron toda una inmigración española que viene a comprar abanicos, señor.
Pero y también está en esos...
No hay más.
Espere que no le dije que... Hay mucha cosa china para tener colgando.
Sí, señor.
Bueno.
¿Qué le parece esto?
No, señor, le estoy hablando de cosas chinas.
No, esto, este farol.
No, faroles no quiero, ya le dije que no quiero los faroles chinos. Hay otras, unas campanitas que
son... Ah, sí, sí, son llamador de ángeles, ¿cómo es?
Sí, se... no es que no creen en nada ustedes.
Nosotros no, pero ustedes sí.
Unas campanitas de las cuales cuelgan otras campanitas, sí, y esas sí, otras sí. Y se desprenden como distintas
unas hiladas
distintas cosas colgantes.
Sí, sí.
Bueno, eso.
Tenemos también ropa china, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien. ¿Cuál es la prenda china por excelencia?
El pantalón.
No, el pantalón.
¿Se venden por año?
Es de Occidente el pantalón.
1.000.000.000 de pantalones. Pero es la prenda que más se usa. En el mundo no hay otro país donde se usen más pantalones que en China.
Bueno,
así que es la prenda nacional china, el pantalón.
Pero, señor...
Segunda prenda nacional...
¿Cuál?
La camisa.
Señor, cualquier cosa se vende más en China que en cualquier otro lugar, porque ustedes son muchos.
Entonces, apúrese.
Son muchos los chinos. Yo imaginaba prendas... típicas de la China.
Ah, del folclore.
Claro, del folclore chino.
Bueno, tenemos ponchos.
¿Poncho? Uh-huh. ¿El poncho chino?
Poncho, bombacha de gaucho.
No, señor, eso es de otra, de la China, pero de otra China.
Claro,
¿sí?
No, tenemos túnicas de mandarín.
Sí.
¿Qué les parece?
Sí, no se usan más estas. No,
no,
son...
no, por eso no las vendemos más tampoco.
Ah, bueno, entonces, ¿qué la tiene de adorno?
Tenemos trajes azules de eso de como empleado del ferrocarril.
Ah, sí.
De la China maoísta.
Tenemos. Sí, el con cuello mao.
Con cuello mao, exactamente.
Sí, como le puso. Eso me gusta, ¿eh?
Sí, mire.
Eso se usa mucho en Occidente también ahora.
Sí, en China no, pero... En China lo que se usa mucho es el traje con corbata y saco. Ahora, en Occidente sí, me han dicho que se usan mucho los trajes de monje budista, todas esas cosas.
Sí.
Más que nada en los bailes.
Bueno, cuando uno se lo pone como algo exótico, quizás
sí,
para
sí.
Nosotros en Occidente...
Sí, sí, cualquier cosa es exótica, sí.
Claro, se pone una...
Acá en China no, ya, lo exótico no camina.
No, ¿cómo no camina lo exótico? Pero para ustedes quizás exótico, no sé, puede ser un pancho.
No.
¿Qué es exótico en la China?
¿Exótico en la China?
Sí.
Los hawaianos, todo lo que sea hawaiano.
¿A los hawaianos?
Sí, 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 por ejemplo las polleritas de...
Ah, esas
hechas con hojas de árboles,
sí.
Esas son muy exóticas. Bueno. Va por las calles de Pekín y no ve ni una sola mujer china vestida con una pollera de cáscara de banana.
No, es que no, pero por supuesto.
Es otra civilización, nosotros estamos muy industrializados, qué sé yo, no como ustedes que andan por ahí.
No, ¿qué es ustedes que andan por ahí? Nosotros, mire, yo vengo de...
Bailando el malambo y todas esas cosas.
Mire, en Argentina tampoco se ven señoritas con cáscara de banana... colgando de...
Pero que no.
No, señor, no hay. Yo no vi nunca...
En ninguna parte del mundo, no sé por qué se le ocurre eso.
No, en Hawái, las hawaianas...
No, pero no son cáscaras de banana, son este...
¿Qué son esos? Son filamentos, por no decir...
Filamentos de plantas. La cáscara de banana es en la Martinica. Sí, era así, mire. ¿Recuerda? ¿No recuerda esta vieja canción?
Chiquita bacana de la Martinica, se viste en una casca de banana Martinica. Chiquita bacana de la Martinica, se viste en una casca de banana.
Ah, mire qué lindo.
No, no es lindo. Es una cosa así.
Qué raro que usted la aprendió en China, esta canción.
Sí, en China se venden muchas también canciones así, equivocadas, digamos.
sí,
artículos para chinos, como la gente está equivocada, le vendemos cualquier cosa, ¿no?
Pero qué raro, sino porque uno viene a la China y dice, bueno, me quiero llevar un...
Instrumentos chinos, por ejemplo.
Sí, instrumentos musicales.
Y instrumentos musicales chinos.
¿Y qué es el...?
Nada.
Lo que pasa son, ¿alguna percusión tienen?
Algunas cosas, sí, esto.
¿Y eso qué?
No, eso nada, no es nada.
Es una quena.
Es una quena que me compré en Lima.
Sí.
Pero acá en la China la vendemos como quena china.
Bueno, pero si vende todo como chino, no, hay cosas chinas que son chinas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy un turista que quiere comprar algo chino.
Mire, tiene las banderas.
Ah, la bandera china.
No, no, no solo la bandera china. Hay banderas, digo, que cosas rojas, telas rojas colgando con inscripciones.
Bandera.
Sí.
Banderas chinas.
Pero verticales.
¿Verticales? No, no son verticales.
Que las cuelga,
que
las
agarra mal
verticalmente.
Usted. No, no, si las pone bien no son verticales.
¿Cómo se las pone bien? ¿Se ponen así?
No, ¿quién le dijo?
Sí, yo lo veo a los chinos de acá.
¿Y para qué sirven?
Y algo dicen, no entiendo yo, chinos.
¿No son para convocar espíritus o algo?
No lo sé.
Ah, sí, sí.
¿Será para eso?
Sí, que... sí, sí.
Porque hay simbología china que no entiendo.
Claro, es muy supersticioso.
Bueno, no sé.
Entonces ponen para convocar espíritus. En cambio en Occidente solamente para las fechas patrias.
Pero son otras banderas, señor. Hay unas cosas chinas que son una tortuga montada arriba de la otra.
Ah, no, esa es casualidad, señor.
No, no es casualidad,
señor. Es casualidad, nosotros las tenemos ahí en la vidriera y no podemos responder. Por lo que hagan las tortugas, nos vamos a andar controlando todo el día. No le podemos asegurar.
¿Pero
no vienen asegura? Así. Usted si quiere las compra las dos y después las induce.
Pero yo las vi de a tres, no de a dos.
Sí, y ahí...
Una montada.
En la época del celo, hablando mal y pronto.
Pero, señor.
Hay que le tenemos que tirar un balde de agua.
No, eso es una simbología china. Una tortuga grande, arriba una más pequeña.
Claro, se come la más pequeña.
Y otra más, y arriba y arriba.
Y otra, sí, sí.
Y lo mismo creo que con las ranas también.
Sí, con las ranas, con la gente también.
Por eso son tantos los chinos que hacen toda esta simbología.
Más gente. Y...
Bueno, eso se vende en los locales.
Bueno, y comida china, naturalmente, ¿no? La comida china.
Sí, la comida china, bueno, se ha popularizado en todo el mundo.
En todo el mundo.
¿Qué es lo más chino de la comida? Ese...
¿Cómo?
Lo más chino que tiene de las comidas.
Lo más chino, milanesa.
¿Milanesa?
Milanesa, se comen más milanesas en China que en todo el mundo.
¿Y por qué se llama milanesa, entonces?
No sé.
No, me parece
en
que...
En todas partes se llama milanesa, menos en Milán.
Sí.
En Milán se llama carnecita china. Escalope chino.
Qué raro, porque me parece
sí,
que...
Sí, el chino es muy raro, ¿eh?
No estoy hablando del chino, sí. Digo que la milanesa sea china.
Por ejemplo,
china.
Acá nosotros en el restaurante uno no puede elegir lo que come. Te sentás
¿no?
Y el mozo te trae lo que quiere.
Y si a usted no le gusta...
Ah, qué... Mala suerte.
Bueno,
si a usted no le gusta su cara, por ejemplo.
Bueno, no, bueno, no, pero...
Dices,
la cara no la puedo elegir.
Nosotros tenemos pensado que el mozo, el tipo que te atiende, es parte del destino. El mismo destino que te dio tu cara, que te dio tu porte, el color de tu pelo.
Sí, bueno, no, pero así no se puede vivir.
Tus padres.
Sí, pero...
No podés elegir tus padres. Bueno, tampoco podés elegir lo que vas a comer en el restaurante.
Bueno,
no. Se llama restaurante chino.
No, no, el restaurante chino... Uno puede elegir, hay un menú, señor. ¿Qué tiene que ver mi padre?
Hay un menú para que sepas qué es lo que te puede pasar. Pero no para que elijas.
Yo soy alérgico, por ejemplo,
ajá,
al pescado.
Uh-huh.
Entonces, si a mí me
sirve... En China no hay alergia. La alergia es un prejuicio burgués.
¿Cómo va a ser un prejuicio burgués, señor? Le hacen los análisis y le da que es alérgico al pescado. Viene un tipo de...
¿Quién le hace los análisis? No la medicina china.
Bueno, no la
medicina china.
La medicina china,
por empezar, no tiene análisis.
No, no tiene.
No es analítica.
¿Y cómo lo miran? ¿Cómo sabes? Lo si saben. Usted está enfermo o no está enfermo.
No, no lo saben.
¿Y cómo procede?
Bueno, proceden del modo en que tienen que proceder. Hay un protocolo y una ley impuesta por el Estado y le damos lo que le tenemos que dar. Esa es la acupuntura.
Sí, pero qué difícil.
Y listo. ¿Cómo que difícil? Al contrario, más fácil. Sí. No tenemos un diagnóstico individual.
No, bueno.
A cada hombre su... No, señor. Tenemos diagnósticos colectivos.
Bueno, pero usted es curioso porque habla del destino, que es un destino no. individual, o hay un destino colectivo también.
¿Quién habló del destino?
Usted que dice que el destino, el menú...
Sí, bueno, pero no ya... para resistirnos a él. Hablamos de un destino individual para aceptarlo y vivir junto con la naturaleza, uno al lado del otro.
Mire, señor, me parece que usted es un piola.
Le vamos a dar y listo.
No, usted es un piola, señor.
Hoy hay milanes. Discúlpeme.
Bueno, mire, ¿sabe qué? Tómeme mi rechazo a la milanesa, tómelo como parte de su destino.
Ajá, bueno.
Y entonces, tráigame otra cosa.
No, no. Lo tomo como parte de mi destino y nada más.
Pero ¿cómo y nada más? Pero entonces, esto es una piolada, es saber quién tiene el destino más fuerte.
No, no, el dueño del restaurante soy yo.
Y bueno, entonces...
Cuando yo voy a otro restaurante me dan lo que quieren, ¿eh? Acá en China es así todos los comercios.
Pero
usted
esto es
entra
una
y no es que dice, le meto, no, no. Momento, buenas tardes, buenas tardes. Ya le van envolviendo.
No, ¿cómo ya le van envolviendo?
Se gana mucho tiempo. Y el tipo dice, ¿cuánto es? Tanto, pregunta, bueno. ¿Qué se ve? A veces le dice,
¿qué se ve?
Usted se llevó, dice, un bolso de nylon. Ay, justo lo que no precisaba.
Pero no, yo precisaba, por ejemplo, necesito unos tornillos número 6, con tarugo número 6.
¿Necesito qué? ¿Tiene? ¿Necesito en China?
Bueno, no, tiene
el
que
verbo
ser...
necesitar no existe. Cada uno va y acepta lo que le dan.
No, pero discúlpeme, es el cuarto bolso de nylon que tengo.
Bueno, y ningún tornillo número 6.
Ningún tornillo, tengo la repisa, bueno, que no la puedo poner.
Sí, hay que vivir...
No, pero yo no. ¿Qué hago con tantos bolsos de nylon? No, no me dé otro bolso de nylon, porque no quiero otro.
Es que le tocan siempre bolsos de nylon.
No, pero no.
Además,
pero
acá, el que ya le vemos que siempre le tocan bolsos de nylon, ¿quién va a romper la costumbre?
Y bueno, no,
usted
sí.
No va a correr la bola de que tiene muchos bolsos de nylon, porque se lo van a seguir dando conforme a una... En China la ley es la costumbre.
Sí, está.
¿Cuál es la norma fundamental del derecho consuetudinario?
La repetición.
Lo que acostumbra a ser, debe ser. Entonces, si usted acostumbra a recibir el bolso de nylon, bolso de nylon.
No,
33...
No, señor, discúlpeme, pero... Mire, la verdad que... Que me voy a ir, porque tengo temor de decirle...
Bueno,
¿qué es lo que necesito?
27,50.
¿27? Que si no compré nada.
¿27 yen? ¿Qué va a ser?
No compré
¿Cuál
nada.
¿Cuál es la moneda de la China? El yen.
No, señor.
¿No es el yen?
No, no es de la China ese.
¿Y el yen de dónde es?
Eso es de los japoneses.
Lo mismo.
Hay mucha pica entre Japón y China, ¿eh?
Sí, dígamelo bien. Aquí vienen a provocar los japoneses.
No, ¿qué van a venir a provocar? No lo sé.
Sí.
Pero sí, los japoneses son como los occidentales, ¿no? Del oriente.
Y al contrario, sin embargo.
Sí, no sé, sí.
Son como los orientales del oriente. Bueno, ¿qué más?
No, yo no vine a comprar.
¿Quieres llevar algo para regalar?
No tengo a quién regalarle nada. Mire, estoy lleno de cosas.
Razón de más. Sí, acá en China se acostumbra mucho el regalo a las personas desconocidas.
No me haga carita tampoco ni...
Claro, sí, porque... Eso de andar reuniéndose con conocidos es un prejuicio burgués.
No es prejuicio burgués,
nosotros
señor.
Entramos
le digo...
a un bar, nos sentamos en una mesa y por ahí se sienta otro, nos empieza a hablar, nos hace confidencia y pues se va. No lo vemos nunca más.
Ah, bueno.
En vez de andar haciéndole confidencia a un conocido que puede usar la confidencia en nuestra contra.
No,
en cambio,
es un
el desconocido
vínculo.
No sabe ni quiénes somos, nada. Yo siempre voy todas las tardes, me siento siempre en la misma mesa. Y siempre viene el mismo desconocido.
¿Y usted le habla? Le cuenta...
Claro, le digo, ¿no sabés lo que me hizo mi mujer ayer? Sí, se me lo contó.
Bueno, y se establece de algún modo un vínculo de...
No, no.
Digo, en el tiempo.
No, no, no confundimos aquí los vínculos así.
No, no digo que se confunda.
Acá, el culto por los antepasados es muy grande.
Sí, eso me han dicho, ¿no? Que en la China
sí, sí, nosotros no nos acordamos nunca de ningún antepasado.
Pero ¿cómo que no? ¿No es que tienen un linaje y lo llevan la cuenta de...?
Pero el culto ya lo hacen personas encargadas. Y nosotros, así uno se olvida ya de los antepasados. Lo encargan compañías que hacen culto de los antepasados.
¿Cómo compañías? ¿Estaba el Estado hasta hace un rato? ¿Estaba el Estado?
Ah, estas son compañías estatales.
Ah.
Que, bueno, rinden homenaje a los antepasados y entonces la persona no tiene por qué andar preocupándose.
Y no, señor, ¿qué seguridad tengo que son mis antepasados?
Ninguna.
A los que le están rindiendo culto.
Sí, bueno, y que nunca se sabe.
Y bueno,
acá la gente, en la China no se sabe quiénes somos. Hace varios años que hemos suprimido el documento de identidad.
¿Lo suprimieron?
Te dan un documento de identidad, pero no te dicen ni cómo te llamás, nada.
Pero ¿y usted cómo lo llama? Si uno lo quiere llamar, ¡ey, venga!
Ahí le dicen, venga.
No, ¿cómo venga? Pero...
usted, otro, venga. Ya está.
No sé, y no le da ganas de ponerse.
O sea, si no hay propiedad, por ejemplo,
sí,
¿para qué queremos nombre e identidad? Si no vamos a poseer nada, la mejor garantía de que no vamos a poseer, digo yo, en el supuesto de que ese fuera nuestro sistema económico,
sí,
es no ser. Entonces, directamente no somos nadie. Es...
No, bueno, no, pero usted sabe que usted es alguien.
No, porque... no, en este caso no.
Bueno, sí, porque entonces, ¿por qué no me deja? Yo voy del otro lado del mostrador y empiezo,
bueno,
a vender yo.
Venga.
Bueno, ¿es así?
Sí.
¿Qué va a llevar?
Mire, a mí, cualquier cosa que no sea una milanesa.
No, no.
Soy alérgico a las milanesas.
Bueno, mire, lo siento, le envuelvo este bolso de nylon y lo puede, en tal caso, si se lo puede regalar a alguien.
No tengo a nadie, ¿a quién se lo voy a regalar?
Bueno, siéntese en una mesa, seguramente alguien se va a acercar y se lo, bueno, regala.
Eso es lo que voy a hacer. ¿En dónde se compran las cosas orgánicas? Volviendo a nuestro tema. <final. risa>
Hay distintos lugares. Hay uno ahí al lado de las vías de Chacarita.
¿Cuáles son las vías de Chacarita? ¿Las vías del ferrocarril?
Urquiza.
Ah.
¿No?
Puede ser, o puede,
sí,
ser la de San Martín.
Sí, de la estación La Croce ahí. Sí. Ahí al costado hay un...
Venden
un
chanchos.
No, no le venden chanchos, le venden ya los productos chacinados.
Bueno, vamos a ver lo que dice la gente, porque a mí todo esto no me convence.
Y todos son...
en absoluto.
Mensajes de gente de la China.
Ajá.
Fíjese que no todos se identifican con nombres...
¿En serio?
De
bueno,
Occidente.
Vamos a ver qué dicen.
Llegan
por
los
ejemplo,
Facebook.
Krishna Kelly Devidasi.
No le digo...
Dice, un abrazo enorme desde Santiago de Chile. Soy hinduista, por si me pregunta por el nombre artístico extraño. ¿Cuándo nos viene a ver a Santiago? Ojalá, ¿no? Un beso grande a todo el equipo del programa. ¿Qué hace del trasnoche? Bla, bla, bla. Y saludos a Daniel Arias, que probablemente lo vaya a estar escuchando. Bla, bla, bla. Dale.
Silvana Servilla dice...
¿Cómo se llama?
Servilla, pero ah. Silvana. Hola, me cansé de que no me conozcas. Si tenía alguna chance, el paso del tiempo me la quitará. Te espero en Mendoza, no te demores.
Bueno, ¿cómo se llama?
Silvana.
Ariel Carrasco dice... Recuerdo cuando mi expareja me acompañaba a verlos. Extraño esas épocas. Un abrazo, dice, y se va llorando.
Pero qué emocionante.
Ariel Carrasco.
Aquí Sonia Trangoni... Nos da la bienvenida después del viaje a España y le pide gota de lluvia para el sordo danzón.
Gota de lluvia, ¿sabe cuál es gota de lluvia? No, ese no. El instrumento sí.
Bueno, baja aquí.
Pero, mire que todo ha sido alterado muchísimo. Mira qué lindo.
Bien. Licenciado Solís dice, Dolina, ¿existe alguna teoría que certifique o desmienta que las únicas paralelas que en algún momento se cruzan son el amor y la lógica?
Mariano Enrique Cristeche, bueno, ya tiene su entrada para Luis Piedrahita el día 16, ¿eh? 16 de julio.
Sí, en el Maipo va a estar Luis.
¿Cuándo, dice, cuando, una pregunta, cuando el Chasqui, ¿no?, llegaba a su destino ahí en el Imperio Incaico, después de recorrer cientos de kilómetros para dar su mensaje, por ahí se olvidaba, ¿qué hacía? ¿Volvía a preguntar? ¿Desandaba los kilómetros o decía cualquier cosa?
Yo creo que...
Y para mí decía cualquier cosa.
Sí, para mí también.
Sí, sí, es así. Ese es el esquema de Shannon.
Sí. Bueno, vale. Ahí empezó, con línea punteada. Sebastián Gerardo López dice, bienvenidos, un documental sobre Dolina me hizo recordar que hoy volvían de España. ¿Hay un documental sobre usted?
No. Marta Rodríguez Falcó dice, desde Minas, Uruguay, bienvenido a los programas en vivo. Muchos y muchos somos los que lo seguimos en esta ciudad y sigue hablando.
Cecilia Martínez dice, muy buenos los programas que hicieron desde España. Felicitaciones por el nuevo integrante español. ¿Lo podrían mudar para el galponcito?
Podríamos.
Y que viva ahí atrás.
Salve. Nos saluda Rubén Pérez Silva desde El Pinar, ¿no?, la República Oriental. Vero García, te escuché por primera vez desde muy chica. Tenía más o menos 10 años. Y fue por mi abuelo que todas las noches te escuchaba, sentado en su silla. Hoy tengo 30. Y bla, 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 bla. Bueno.
Silvina Comba dice, bienvenidos, no desarmen las valijas y vengan a Río Cuarto, o por lo menos a Córdoba. ¿Hay planes de gira por a la ciudad de Córdoba? Pregunta Silvina. Y nosotros bueno, también.
Emiliano Fernández pregunta si el odio es una manera de canalizar la ira.
Sí.
Bueno, vale.
Y viceversa. Alicia Palavecino dice, un abrazo grande, ¿cuándo vienen a Mar del Plata? Ya volvieron a los mensajes de cuándo vienen a...
José Salvador Bonino, sos el cable a tierra. Ah, sí señor,
sí.
Soy el cable a tierra. Para dormirme con una sonrisa. No así mi señora, que no puede dormir por el ruido de la radio. Es el cable de la radio. El cable de la descarga de la radio.
Sí, cuando empieza con...
con esas metáforas.
Con las metáforas de eléctricas.
Bueno.
Va mal camino. Héctor Vega dice, una pregunta para Dolina. ¿Por qué no se ofreció como voluntario para realizar un truco de magia junto a Piedrahita? Dice, saludos desde México.
Bueno.
¿A usted le gustaría? Pero Piedrahita no corta con un serrucho.
No. Y después se equivoca y...
Sí,
te quedas así.
Sí, queda. Bueno, queda como un salame.
¿Tiene alguna cosa más?
No tengo aquí otros mensajes, ¿no? Saludos de bienvenida que nos dan todos. Muchas gracias.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a entregar salame... Orgánico.
Está muy blando
Está sí. Demasiado humo, tengo que juntarlo con cucharita.
Sí, sí, hay que imaginarlo.
Una pausa, amigos.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario.
Nosotros trabajamos. Vos pensás. Pulso. Música, información, vida.
¿Enteraste que la miel y los niños están trabajando?
¡No me ligás! ¿En serio?
Sí, está trabajando en la radio Pulso con Omar Peleila.
¿Y cómo se llama el programa?
¡Oye, hoy!
Hoy es hoy, de lunes a viernes, de 8 a 10.45, con Omar Pereira.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. Que soy desde que tengo memoria y estás ciega a mi mirada. mirada sin tu luz. Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea en el agua, dividiendo lo indivisible, vos y yo.
Será terrible, ya estamos de regreso aquí en Argentina, en Buenos Aires, en nuestro galponcito, en la calle Gorriti 5963. Los esperamos cada medianoche aquí.
Hablaremos esta noche de Dostoyevsky y de los balnearios centroeuropeos donde se hizo adicto al juego, convertido en un ludópata confeso, dice este informe. El autor de Crimen y Castigo, qué poco me gusta eso.
Que existen una...
Claro, referirse a Dostoyevsky como el autor de Crimen y Castigo. Claro. Es característico de una forma torpe de escritura. Mm.
De las reseñas de las revistas.
Sí. Un día uno nos hizo una crítica muy mala de Lo que me costó el amor de Laura, y ahí decía, y el autor del túnel, se refería a esa maldad. El autor de Crimen y Castigo, que era Dostoyevsky, les recuerdo, contó el drama de su vicio en la novela El jugador, que transcurre en una ciudad imaginaria, la ciudad de Ruletburgo, creo que era, sí. Y esta villa es una recreación de las ciudades termales en las que Dostoyevsky recorrió su ruta de la ruina, porque el juego lo arruinó. Los balnearios de Europa Central conocieron su edad de oro durante la segunda mitad del siglo XIX. El germen de las ciudades termales hay que buscarlo siglos atrás, a veces muy atrás, cuando los soldados de los ejércitos romanos descubrían los beneficios que tenían aquellas aguas a veces malolientes, ¿no?, pero que tenían beneficios para la salud. Una de las primeras ciudades balnearios fue la localidad belga de Spa, que hoy da nombre genérico a los establecimientos termales, pero existe como tal desde el siglo XVI. Allí en Spa, como en otros lugares, las sencillas fuentes de agua carbogaseosa empezaron a protegerse con suntuosos edificios y junto a ellas se levantaron establecimientos hoteleros para dar servicio a los que allí concurrían. Después, las villas se transformaron en verdaderos centros de ocio, se suponía que eran como paraísos salutíferos, pero pronto estas aguas se convirtieron en la base para hacer de los balnearios el epicentro de la vida mundana europea. Y así alrededor de las fuentes y los sanatorios se construyeron también teatros, hoteles, villas, jardines y sobre todo casinos y salas de escolazo. La cura termal era la perfecta excusa para justificar un momentáneo alejamiento del hogar. Ningún marido, por celoso que fuera, se extrañaba de que la mujer viajase kilómetros en busca de una cura para el reuma o los problemas digestivos, y tampoco había esposa que le negara al padre de familia la posibilidad de ir a pegarse una enjuagada y curarse algo, ¿no? La afición al juego de Fiódor Dostoyevski se fraguó en forma casi fortuita durante un viaje por Europa en 1863. Era en realidad un autor solo medianamente reconocido que luchaba por salir de sus dificultades económicas. Ya había publicado títulos que hoy se consideran obras maestras, pero que entonces solo servían para sostener malamente la autoestima y el bolsillo, ¿no?, de Dostoyevski, que estaba enfermo, un hombre enfermo también, enfermo de epilepsia. Y Dostoyevski viajó desde Moscú a París, donde esperaba reunirse con su amante, Polina Suslova, y pasó por casualidad unos días en la ciudad balnearia de Wiesbaden. Y bueno, allí había unas termas, qué sé yo. Allí fue Dostoyevski, ¿no? A ver qué pasaba. Y hizo un día de reposo ahí, alojado en un hotel sencillo. Su economía no le permitía otra cosa. Y una mañana, por curiosidad, se inclinó sobre la mesa de la ruleta y por pura diversión jugó un par de monedas, y el destino quiso que la suerte le sonriera. Y en un par de horas Dostoyevski cayó víctima de la fiebre del juego. El propio autor describe en una carta a su hermano aquel proceso fulminante que lo convertiría en un ludópata. Dice: en Wiesbaden inventé un sistema propio de juego. Lo apliqué y de inmediato gané 10.000 francos. A la mañana siguiente cambié de sistema y perdí. Por la noche volví de nuevo a mi sistema y pronto gané de nuevo 3.000 francos. Dime, ¿cómo es posible después de esto no entusiasmarse? ¿Tienes razón?
No sé, no me parece.
Claro. ¿Cómo en toda la gente no está jugando en este momento en vez de trabajar? Esa misma tarde perdió todas sus ganancias y una parte de sus reservas para el resto del viaje. Años más tarde, recordando el paso del escritor por Wiesbaden, su hija Alma escribiría: allí mi padre jugó con pasión a la ruleta, fue feliz ganando y experimentó una sensación no menos deliciosa perdiendo. Solo la falta de fondos y las cartas apremiantes de Polina, que era su amante, desde París, arrancaron al escritor de la mesa de juego, ¿no? Después volverá más adelante a Wiesbaden y ya lo hará para entregarse sin reservas al vicio, ¿no? Bien. Ya en París con Pauline, el autor se detiene, pero esta vez en la estación de Baden-Baden, la preferida de los aristócratas rusos. Bueno, ahí había mansiones, jardines, qué sé yo. Y Baden-Baden era la meca del juego, ¿no? Ya desde el principio del siglo XIX. Habían inaugurado el primer casino en 1809. Y es un edificio fastuoso, decorado con porcelanas, lámparas de cristal checo, colgadura de terciopelo, fotos de mujeres desnudas, qué sé yo. Bueno, y a los tres que no le importa nada, porque lo único que quiere es jugar. Juega, porque dice que descubrió el secreto del éxito de las apuestas, dice. Es de lo más simple y tonto. Únicamente es preciso ser dueño de uno mismo, y sean cuales sean las peripecias de una partida, hay que evitar quemarse. Dice, eso no significa nada. Pero jugó sin control, ganó a ratos, y a veces ese ganar lo llevaba a un cuadro de excitación que le empujaba a perder todo. En Baden-Baden, Dostoyevsky coincidió con otro escritor, el escritor ruso Turgenev, que era Iván Turgenev, era un ruso pudiente que tenía allí una casa propia, ¿no? Y y le pide guita. Le escribe el hermano Dostoyevsky, mirá lo que dice. Sí. En Baden vi a Turgenev. En parte es un fatuo. No le he ocultado que juego. Me dio a leer sus fantasmas, pero yo, a causa del juego, no la leí. Dostoyevsky le pide finalmente dinero a Turgenev para saldar sus muchas deudas. Muchas veces le pidió. A veces el escritor, o sea, Turgenev, ni siquiera respondió a sus requerimientos. Otras veces le envió menos de lo solicitado, qué sé yo. En realidad, Turgenev despreciaba profundamente a los jugadores, y así lo demuestra en una novela que se llama Humo, que transcurre precisamente en Baden-Baden, ¿no? Y cito a Turgenev, dice: en los salones de juego, en torno de los verdes tapetes, se amontonan las mismas caras de siempre, con la misma expresión estúpida, avariciosa, consternada, casi feroz, con ese aspecto de ratero que la fiebre del juego presta a las facciones más aristocráticas. Bueno, cosas de Turgenev. Bueno, Baden-Baden recibía cada año la visita de decenas, de centenares de europeos elegantes: Nijinsky, Napoleón III, Eugenia Montijo, Julio Verne, la emperatriz Isabel de Austria, que era la célebre Sisi, ¿no? Que tenía salud muy frágil y andaba ahí siempre, en los balnearios. Y Dostoyevsky no conocieron, sin embargo, esa faceta frívola de la ciudad, quiero decir, los tipos de la farándula, no. En realidad iban a un hotel muy misio y solo salían del cuarto para entrar en el casino, o si no, en la casa de empeños, donde, entre lágrimas, Polín Suslova tenía que deshacerse de joyas para pagar las deudas y seguir viaje. Y bueno, al final la situación de esta pareja se hizo insostenible, ¿no? El poco amor que quedaba se acabó y Polina se rajó, se fue. Creo que después se metió con un estudiante español, no me acuerdo. El caso es que la pasión por el juego en Dostoyevsky era superior a todas las otras, y meses después de la partida de Pauline regresó a Wiesbaden a buscar la buena suerte, y en su correspondencia y en sus diarios deja el autor un patético documento de aquellas jornadas, ¿no? Vivía encerrado en la habitación. Los dueños del hotel se negaban a servirle la comida porque no pagaba ninguna cuenta. Se enfermó, estaba solo. Y ahí trazó el argumento para una obra nueva y escribió: quizá esto que estoy escribiendo sea superior a todo lo que he escrito hasta ahora. Y tenía razón, porque en aquellos días se había encontrado el germen de Crimen y Castigo. Y bueno, parece que en Wiesbaden era inspirador, algunos otros artistas concibieron allí algunas obras maestras, como Brahms, que escribió la tercera sinfonía, la llamada de Wiesbaden, justamente. Richard Wagner compuso los maestros cantores. Richard Wagner se pasaba tratando de hacer que las personas no jugaran, porque él tuvo una época de jugador, se curó, entonces le hablaba todo lo que jugó, che, no jugué, no jugué, que te va a hacer mal, pero nadie le hacía caso. Y bueno. Ahora bien, después de su última estancia en Wiesbaden, agobiado por las deudas, Dostoyevsky aceptó el encargo de escribir una novela en tiempo récord. En realidad, el tipo hacía siempre arreglos pésimos. Los editores lo obligaban a escribir en tiempo récord y le ponían como penalidad que si no entregaba el libro, iban a quedar ellos dueños de toda la obra futura de Dostoyevsky. Entonces él corría para poder evitar esa circunstancia y siempre consiguió evitarla, pero nunca ganó mucho y siempre peleó con esa premura, ¿no? Y sus amigos le dieron un consejo, ¿no? Para ganar tiempo, contratar una secretaria, alguien que pudiera tomar la obra al dictado, a todo lo que da. Y así fue como conoció a Ana Grigorievna. Y gracias a su ayuda, terminó en 3 semanas la gran novela sobre la ludopatía, que es el jugador, ¿no? Una terrible síntesis de sus propias experiencias. Y solo unas semanas después, Ana se convirtió en su segunda esposa, y en realidad en su infeliz compañera, en un nuevo descenso a los infiernos de la ruleta, ¿no? Llevaban pocas semanas casados, y el tipo se mandó él un viaje por Europa, pasó por Hamburgo, perdió todo lo que tenía, la madre de Ana le mandó un poco de dinero, y Dostoyevsky se fue a Baden-Baden a jugar, y la llevó a Ana, y le hizo colocar una postura en la mesa de juego. Ella perdió, ¿no? Pero nunca le gustó el juego. Y escribe ella misma, dice: Fedor se ha ido a la sala maldita. Yo prefiero quedarme en casa, en una habitación oscuras y no moverme. Van a parar a los usureros las joyas de Ana, algunos de los vestidos, las alianzas de la boda. Y así quedó todo. Al final, se curó Dostoyevsky, pero en realidad no se curó porque hubiera tomado una decisión, sino porque, creo que fue en 1877, se cerraron todas las salas de juego de Europa Central y no volvieron a abrirse hasta que Hitler tomó el poder en Alemania, y entonces no tenía dónde ir a jugar. Dostoyevsky murió en 1881 con la conciencia sumida en la degradación. Solamente unas semanas antes de su muerte, ya gravemente enfermo, el autor recibió en su casa la visita de un caballero desconocido. Era un enviado de Turgenev que quería reclamar un dinero que se le debía desde el principio de esta charla. ¿Se acuerdan?
Sí.
Lo había mangueado a Turgenev. Bueno, le mandó un tipo para cobrarle y no tenía nada. No tenía nada, así que no le pagó nada. Murió pobre, sin mucho éxito. El juego es mal consejero. Hemos ido a la discoteca, no estaba el discotecario, estaban jugando,
señor,
estaban jugando al 7:30.
Tiene un garito ahí atrás,
¿eh? Sí, junto con la comisión directiva de esta radio. Estaban todos allí, en fin. Y le pregunté si no tenían alguna canción sobre juegos. De...
Hay un montón.
Me dijo, no hay otra cosa. Todos los tangos, de cada dos tangos que se componen, los dos son sobre...
No, bueno.
Y me dio este que es el que más me gusta.
¿Cuál es?
Es el tango que se llama Monte Criollo y lo canta Azucena Maizani. Es un tango dedicado a Dostoyevsky, evidentemente.
¿Sí?
Sí, claro. Y escrito por Homero Manzi, que también conoció esa esa tragedia, ¿no? Ese aburrimiento cósmico que conduce al escolar. Monte Criollo canta ahora a Azucena Maizani. Adelante.
Pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las malas que embosca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así por robándome fillas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, Monte Criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rezo en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpeta de suerte y verdad, y luego buscando desquite si en contraseguida me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del vasto, te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, Monte Criollo, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en cope y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Era Azucena Maizani, la venganza será terrible, Monte Criollo.
Comienzo espacio publicitario.
Rubén Patagonia desgarra su voz a los cuatro vientos en Cocina de Culturas. El artista presenta Winois y Pantu, Vuelve el Sol, en el marco de la celebración del Año Nuevo Mapuche. Jueves 25 de junio, 22 horas. Anticipadas en Cocina de Culturas. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
¿Cómo lo es? ¿Tanga Feroz?
No, hombre, si te volviste a equivocar, es Tarde Feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, yes, con Ivana Franco.
Pulso. Fin, espacio publicitario.
Ahora en Pulso, el tema insuperable, una nueva canción que ya suena.
En los últimos días, Beck sorprendió con la aparición de esta nueva canción para promocionar su gira. Se llama Dream, y es el insuperable de la semana.
We'll be right back.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ya aquí en Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963. La entrada es libre y gratuita. Este programa se hace con público presente y aquí estamos esperándolos. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, comprame juguetes importados. Los niños desean, especialmente los niños consumistas y sí, de derecha.
Todos.
O sea, todos.
Todos los niños son de derecha y consumistas.
Desean juguetes importados y los exigen a sus padres en los términos más impiadosos.
Sí, señor.
Bueno, ¿qué novedades hay en el mercado de los juguetes importados, querido Barton? Usted que ha estado recorriendo Europa y mirando cuáles son las novedades en juguetes para el niño.
¿De qué se ríe, señor?
De nada.
Bien, yo creo que el juguete eléctrico,
sí,
está en retirada.
¿Cómo en retirada? A mí no me gustan retirada otra cosa que los juguetes eléctricos.
No, está
en
retirada.
Un juguete a mí que no se enchufa, yo no juego.
Bueno, señor.
A mí me gusta el juguete que se enchufa, señor.
No, no se enchufa, más es peligroso enchufado. En tal
¿no
caso,
es que es peligroso tomar la vida en farra?
No, puede ser que tenga pilas.
No importa, señor. Pero a mí me gusta el juguete eléctrico que se mueve solo, que produce magia. ¿Qué? ¿Agarrar un autito y tirarlo con un hilo?
No, porque el niño lo ve.
Hágase la siguiente experiencia. Llévele a un niño un autito con un hilo para tirar y el niño le escupirá en la cara.
Bueno, señor, pero eso,
y no lo respetará.
Tampoco,
como corresponde que haga con un padre.
Tampoco un auto con un hilo, pero el niño contemporáneo.
Ah, sí.
Ha entendido.
Qué lindo libro ese, que ha escrito Jorge Dorio.
Sí. El niño contemporáneo ha comprendido que el juguete que juega por sí solo no entretiene, no divierte. No
juega por sí solo, señor. Hay que apretar distintos botones, hay que frenarlo.
No se lo dejan usar.
Es un invento suyo que...
No se lo dejan usar.
Un invento suyo que juegue solo.
No se lo dejan usar.
¿Quién sí no se lo deja usar? Ah, eso
su
es
padre,
otra cosa.
Porque dice, no,
yo cuando
se
le compro un juguete caro a mi hijo, se lo guardo arriba del ropero para que no lo rompa.
Y claro, le dice, esto se rompe.
Y
esto...
después cuando se acuerda que lo tiene, ya tiene 25 años.
Sí. O está todo sulfatada las pilas, le dejó las pilas adentro de...
De su hijo.
No, adentro del juguete. Porque hay algunos juguetes que llevan como 10 pilas grandes. Que
¿no
pesa
puedo
mucho
conseguir yo algo caliente aquí a la producción? Sí, ¿no?
Sí, me imagino,
¿sí?
Que sí.
Sí, porque estamos aquí.
Sí, que sean dos.
En este momento Barton acaba de desmayar.
En cambio está el juguete para armar. Eso hay una tendencia mundial.
No, señor, no
mundial.
Quiero, está loco usted.
Los muñecos, ¿vio los muñecos estos belgas?
Nunca los vi.
Se llama Lego, los Legos.
No los tengo. Yo tengo los muñecos de He-Man.
No, pero ese... El muñeco
ya vienen armados, señor.
Sí, ya viene con todo el muñeco de He-Man, pero sí, no...
Son todos
no
iguales, ¿no se dio cuenta usted?
El cuerpo es igual.
El cuerpo es igual y después le ponen la cara. ¿Usted cree sí que no me voy a dar cuenta?
Lo pintan distinto. Sí, no, bueno, ¿sabe lo que le cambian? Como le queda la manito, siempre está para agarrar algo, ¿vio?
Claro, y le ponen alguna cosa.
Le ponen algo, una espada...
Bueno, pero hábleme de los juguetes para armar. ¿Es verdad que los niños salen ingenieros enseguida?
No.
Ah.
Pero el juguete para armar, sí, estimula la creatividad del niño.
¿Cómo son para armar? Que es un rompecabezas.
Hay muchos.
Mire que yo he visto niños jugar con rompecabezas y después son tan estúpidos como usted.
No,
como yo.
No, señor, pero esto es en tres dimensiones, no es en dos como el rompecabezas. Usted
¿en tres dimensiones?
Toma las piezas.
Ajá.
Hay unos que son todos con cubos.
Ajá.
Y usted puede armar con cubos, no sabe
pilas
las cosas.
Pilas de cubos, claro.
No sabe las cosas que se pueden armar,
sí,
con cubos.
Pilas de un cubo, de dos cubos, tres.
No, de cubos,
todo así.
Cubos de distintos tamaños. Si usted ve un cuerpo humano.
No me diga.
Estamos hechos de cubos.
No, señor.
Usted con... yo le pongo acá 1200 cubos de todos los tamaños y usted hace un cuerpo humano.
Y le va a salir todo cuadrado, señor.
¿Lo diseña? Bueno, señor, es un diseño un tanto abstracto.
Sí,
pero
a mí yo seguro me parecía Rolón.
todo cuadrado. Paquete de yerba, le dicen.
Sí, sí. No, no, a mí eso no me gusta. A mí me gusta el juguete, digamos, bélico.
El juguete está mal visto.
Bélico, el
juguete. ¿Está mal visto regalar juguete?
Juguete bélico, o si no, de esos que son juegos virtuales, ejércitos, sí, de zombies.
Ah, ah, sí, eso. Sí.
Ejército de zombies, deme. ¿Tiene, para... ¿tiene ejército de zombies?
Sí, para la consola.
No, no, para mi hijo.
No, sí, señor, pero digo...
¿Le gusta todo lo que tenga que ver con zombies?
¿Zombies?
Le gusta, sí, sí.
Bueno, tiene libros, hay libros de zombies, películas de
no,
zombies.
No, no, juguetes de zombies, no libros de zombies, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Juguetes que sean zombies.
Bueno, pero usted lo quiere para la consola, para la Play.
Para lo que sea, señor.
Bueno, entonces, mire, yo tengo este, Zombies al Ataque.
¿Se llama?
Se llama Zombies al Ataque.
A ver.
O tiene este otro, Ataque de Zombies.
Ajá. Es parecido, ¿no?
Sí. Zombies Atacan.
Ah, ese no lo tengo.
Ese, mire. Bueno, usted está... Ahí vienen, ¿ves? ¿Lo ve venir? ¿Lo ve venir? Ahí, ahí se levanta. No entienden.
Ahí lo corre.
No, no lo corran por ahí. Miren que se enojan. Lo van a atacar los de allá, miren. ¿Y esos quiénes son, señor? Ya me parecía. Bueno, algunos niños temen de los zombies y otros se burlan, porque el zombie no es muy respetado por el niño. Hay determinada edad en que el niño no respeta al zombie.
Ah, no, no.
No.
¿Y cuál sería esa edad?
En general, entre los 5 y los 14 años. Ah. Casi toda la infancia.
O sea, cuando los respeta porque no los conoce, porque...
Sí, no, no, no lo respeta. Entonces, no asume su peligro. Como con los villanos. En los juegos donde hay villanos, se le planta.
Aquí, aquí tenemos se... villano.
Los villanos,
No. No, no me gusta. Mire, ¿alguna otra cosa más violenta no tiene?
¿Más violento que eso?
Sí, por ejemplo... Buenas tardes.
Tanque de guerra.
Un pelotero en casa.
Sí, no, no es violento.
A mí mi hijo siempre me pide un pelotero.
Bueno, sí, se puede
pero armar. No que lo lleve un pelotero. Él quiere tener en casa un pelotero.
Bueno, ¿y de cuántas
la
pelotas?
La dicha siempre brilla habiendo un pelotero en la familia.
Bueno, no, mire, el pelotero en la casa usted tiene que calcular no menos de 2.000 pelotas.
Eso es lo que dice. ¿Cuántas pelotas son necesarias para un pelotero respetable? Porque pelotero de 5 o 6 pelotas...
No, no, eso, ¿de qué se ríe?
No, quiero ser simpático.
No, mire, el pelotero... necesita muchas, pero porque usted se tiene que hundir en las pelotas, porque si no, no tiene...
¿Tengo qué? Perdón, no entendí.
Se tiene que hundir en las pelotas.
Ah, sí, sí, claro.
Si no, no tiene gracia,
claro.
El juego.
Espera que estoy anotando. Se tiene que hundir hasta...
No, en las pelotas, todos los niños. Si usted invita su hijo, por ejemplo, ¿es para su hijo?
Sí, para mi hijo.
Bueno.
¿Para quién quiere que se lo compre?
No,
para
por ahí un...
Para mi novia.
Un ahijado, no sé.
Claro.
Bueno, cuidado que hay parejas.
¿Ah, sí?
Que se encuentran un atractivo en...
No me diga.
En estos juegos. Usted sabe que todos los juegos de ocultamiento y aparición tienden a lo erótico. Ajá. Si usted los deja atender, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, mire, justamente, ¿no? El otro día mi novia me dijo que estaba harta de la rutina.
Ajá.
De la rutina erótica que teníamos.
¿Usted hace mucho está con su novia?
Hace 2 semanas.
Y ya está harta de la... Ya tiene rutina.
Tanta rutina, me dice. Entonces, podrida, tanta rutina, me dice.
Bueno.
Dice, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con erotismo en la bañadera, dice.
Sí.
Y todo así.
¿Cómo todo así, señores?
Sí, todo así. Que me quiso decir el pelotero.
No, no le dijo eso. Vincula.
Sí, también.
No, no, señor. Vincula lo erótico a la locación. Al lugar en donde transcurre.
Al lugar donde transcurre, claro.
Está bien, entonces
no,
usted
a mí me dijo, no es lo mismo la cama que, por ejemplo, entre los yuyos.
Bueno, no, no es lo mismo.
Me dijo el al día siguiente que la conocí.
Es mejor en la cama, en general.
Ah, no, ella dijo no.
Ah, ¿no?
A ella le gusta entre los yuyos. Dice, ah, y nada más.
Bueno,
bueno,
mire,
¿cuánto me costaría un pelotero erótico así?
¿Un pelotero?
Pelotero erótico, me estoy refiriendo... figuras eróticas, que son mujeres medio de acá.
Pero, ¿y dónde?
El tipo así, el otro que...
Pero eso es que como decoración, lo dice usted.
Claro, como decoración, ¿no? Que voy a poner una mina adentro. No,
bueno, puede ocultar las pelotas, entre las pelotas.
Claro, sí, mejor, ¿no?
Puede ocultar una muñeca, por ejemplo.
Esta.
No, señor. Y entonces va descubriendo, pero necesita muchas más que 2000 pelotas para que sea.
Bueno, pero usted me quiere vender demasiadas pelotas.
No, porque digo, las pelotas también se apelmazan.
Ah, sí, dígamelo a mí.
Si usted...
Sí, sí. Eso me dijo también mi novia.
Bueno, no sé, porque cuando se meten los mayores en un pelotero...
Ah, sí, sí, sí.
¿Vio cómo quedan las pelotas?
La madre, todo eso.
No, los mayores...
A mí ya me tienen cansado.
No, señor, los adultos, le digo. Sí. Porque esto es algo hecho para los chicos, pero bueno, hay quien lo instala en su casa.
¿Y no hay pelotas así para adúlteros?
¿Para adultos?
Pelotas, claro, que no se achaten tanto, más fuertes.
Y sí, pero también la pelota muy fuerte duele después, ¿no? Porque...
Ah, sí, sí, a la larga...
Y sí, no, la larga...
Bueno, déjeme, yo voy a instalar un pelotero para ver si evito que me deje esta novia, ¿no?
Bueno, ¿lo está por dejar?
Sí, 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 porque me dijo, sos muy rutinario.
Bueno, igual del pelotero se va a cansar, si se cansó en dos
yo
semanas.
Yo le dije, te vas a cansar, bueno, ese, nada más.
Ah, bueno, porque está bien, ¿nosotros quieres que eso lo instalemos nosotros?
Sí, ¿qué quiere?
No, porque yo le puedo dar las pelotas, usted se las lleva.
Sí, claro, me llevo las pelotas en el bolsillo y ¿qué hago? Las meto ahí.
No, bueno, no.
No, usted me lo tiene que instalar bien, con no, nada, es que viene con un camión de pelotas y me lo desparrama la pieza, ¿no?
No, bueno,
tiene
pero...
Tiene que ser una cosa así de plástico, toda bien.
No, esto es
como
una...
Como dije, con decoraciones.
Esto es una jaula...
Ah, una jaula, muy bien.
Una jaula de
a mí
plástico.
Me dijo, ¿qué te parece si te encierro en una jaula?
Sí.
Dice, y nada más.
No, pero esto no es una jaula, una celda. Una jaula de acrílico.
Ajá.
Transparente.
Ah, qué bien.
Y entonces nosotros vamos con el camión, usted lo compra la cantidad de pelotas que quiera.
2000, me dijo usted.
No, 2000 era para los niños, esto. Para esto, y para la pelota en movimiento, el pelotero en movimiento.
Claro.
Son 5000 pelotas.
¿El pelotero en movimiento que tiene un motor que mueve las pelotas o las mueve usted directamente?
No, las mueve usted.
Se mueve usted y se mueven las pelotas, naturalmente.
Sí, porque... sí. Usted es quien aporta el movimiento.
Claro, claro.
A las pelotas, en ese caso.
Pero no hay un modelo así avanzado...
Como la lotería, dice usted.
Es claro, como la
ese
lotería.
Que vuelan las pelotas.
Que se mueven las pelotas solas.
Que me gusta esa...
Entonces usted se sienta ahí y no tiene que hacer nada.
No, tiene que hacer...
Pone, a ver, tiene un selector. Y dice... Mover las pelotas.
Sí.
Y listo.
Porque le quedan las pelotas suspendidas en el aire.
Mmm.
Vio que quedan como...
Parece mentira, ¿no?
Sí, no, queda... como levitando.
Sí, ¿cómo no se va a enamorar una mujer?
Es que venimos.
se la pide despacio, decirle.
Bueno, muy despacio tampoco, porque no pica la
pelota. Bueno, pero si no, no va a agarrar ninguna y se va a decepcionar.
Para mí, mire, una idea para los fabricantes de lanzapelota de tenis es hacer un motor inverso. La máquina que aspire pelota. Que usted tire una pelota a cualquier parte y la máquina se lo aspira. Y no hay manera de errar con el tenis así.
Sí, no, pero eso, para eso llama otro tipo.
Y bueno, pero es difícil.
No, señor, no, usted está loco, discúlpeme. ¿Cuántas pelotas lanza por minuto usted? Ah, no, el aparato.
Y usted lo programa.
Ah, yo
usted
lo programo.
Mire,
tres pelotas por minuto.
Sí, bueno, es poco. Entonces,
seis pelotas por minuto.
Sigue siendo poco.
60 pelotas por minuto.
Eso es mucho.
Ah, bueno.
Eso viene
tenemos
en otra
que ir despacio, ¿no? Yo conocí un muchacho que se compró un lanzapelota.
Sí.
Y no se dio cuenta que lo podía programar. Ah. Y estaba muy rápido. Estaba 76 pelotas por minuto.
Es mucho, sí.
Y el tipo al final se volvió loco.
Y bueno, claro, la verdad, que deje pasar alguna, no hace falta ir a todas.
Fue a todas, al final lo fue a ver a Rolón.
Sí.
Dice, doctor, soy un fracasado, qué sé yo, no puedo agarrar ninguna pelota.
¿Y Rolón qué le dijo?
No, Rolón no entendió cómo era el juego, porque es muy atrasado Rolón.
Bueno, pero no le
no
preguntó.
No entiende esos juegos.
Pero se explica fácil, Rolón lo puede entender
pero
perfectamente.
Pero él no sabía que había aparatos así, que largaban... ¿Cómo dice? La pelota se lanza sola y Rolón le daba un poco de miedo, ¿no?
Pero ¿cómo? Pero
y le dijo que esos aparatos no existían, que eran solamente una alucinación de él.
Pero peor,
No podían ser pelotas que se lanzaran solas y lo mandó a otro médico experto en alucinaciones.
Pero ¿cómo lo va a mandar, señor? Es una mala praxis, me llama la atención de Rolón.
Y bueno, ahora este pobre hombre está encerrado.
¿En dónde está encerrado?
En un lugar ahí que no lo dejan salir porque tiene miedo.
No, señor, está mal diagnosticado. El señor no tiene nada.
Bueno, ¿cómo funciona el aparato lanzapelotas?
Usted le carga las pelotas por acá.
Sí.
Y las lanza por este otro lado.
Yo se las cargo por atrás.
Sí.
Y él las tira por adelante.
Sí, señor.
Un ratito que estoy anotando.
Y usted programa cuánto quiere. Ahora, creo que siempre la tira igual la pelota. No.
No, señor, la tira distinta.
¿Todas distintas?
Todas distintas. En serio. No podés saber para dónde te las tira.
Ah, bueno, está interesante eso. ¿Y se hace lo mismo, por ejemplo, con el fútbol? ¿Hay para pelota
no,
para otra?
No, invente porque no hay.
¿Y por qué no hay? Está mal.
No hay, porque el tenis es el juego que... ¿Qué pasa usted devolviendo pelota en el fútbol? No se pasa.
Pero para un arquero que le tiren las pelotas... ¿Cómo entrena un arquero solo?
Y con siempre... otro señor.
Sí, siempre le tiene que patear otro.
Sí, claro. Y en el fútbol igual siempre va a tener que patearle otro.
Bueno, no, pero...
En el tenis también hay otro. ¿Se cree que hay campeonato que usted juega contra la máquina lanza pelota?
Tendría que haber.
Sí, tendría que haber. Juegos culturales para niños... Juegos aprendamos...
¿Didácticos, dice usted?
Aprendamos jorobando.
Bueno, tiene, por ejemplo, el juego de las partes.
¿De las qué?
De las partes.
De las partes, estamos personas grandes.
No, señor, de las partes de, por ejemplo, animales. Usted dice...
Partes, están las partes de un animal.
Claro, animales de la sabana africana.
De la sabana africana.
La sabana. Entonces, por ejemplo, el niño recibe... una ficha que tiene una trompa, otra que tiene un lomo con rayas negras y blancas. ¿Qué quiere?
Un elefante.
No, un elefante no. Tiene una parte de... ¿El elefante tiene rayas negras y blancas?
No, pero sí tiene una trompa.
Bueno, sí, tiene una trompa, pero...
Entonces, ¿a qué estamos jugando?
Pero es la pieza equivocada. Entonces usted perdió. Le suena una alarma, que le dice, perdió. Pierde su turno y así...
¿Por qué
pasa
el turno?
Y sí, usted se queda con la trompa.
¿Pero qué tengo que hacer yo?
Tiene que armar al animal que corresponda, no puede...
No,
no le puede quedar.
Me gusta ese juego.
Pero es un juego didáctico, porque usted aprende, por ejemplo...
¿Aprende qué?
Por ejemplo...
El elefante tiene trompa, ya lo sabía.
No, pero que no tiene raya, no lo sabía.
Ah, sí, que lo sabía, pero en este momento no...
Y bueno...
No lo elaboré.
Después hay de preguntas y respuestas.
Ah, eso me gusta, como en estos programas que hay.
Sí.
Que te dicen tres cosas.
Claro, le dan las opciones. Por ejemplo, dice, la capital de Uruguay es...
Ahí está.
Montevideo, Bruselas o Estambul.
Bueno, no importa.
Bueno, no, ¿cómo no importa? Tiene que responder.
No importa. La respuesta es lo de menos.
Y entonces el niño va aprendiendo.
¿Y por qué no le preguntan directamente cuál es la capital del Uruguay?
Sí, ¿sabes cuál es la dificultad que tienen esos juegos? La primera es que las dos veces que el niño jugó ya se sabe toda la respuesta.
Ah, sí.
Y la otra es que el niño enseguida percibe que él mismo puede diseñar el juego. Hace las preguntas con respuestas, busca en los libros.
A mí no me gusta eso.
¿Qué es lo que no le gusta?
No, porque me aburro. Siempre pongo la misma. ¿Cuál es la capital del Uruguay? ¿Montevideo, Bruselas u otra cualquiera?
O Estambul.
O Estambul. Y así. Segunda pregunta.
Segunda pregunta.
¿Cuál es la capital...
Dos de capitales es el...
¿Cuál es la ciudad europea de Turquía? ¿O qué sé yo? ¿Cuál es una ciudad importante de Turquía? ¿Estambul, Montevideo o Bruselas?
Bueno, la respuesta...
¿Cuál de estas tres ciudades está en Bélgica? ¿Montevideo, Bruselas, Estambul?
Pero tú, ¿no tiene otros ejemplos de...? Siempre son esas opciones.
Sí. Bueno.
No, me parece que no. Que no es muy atractivo ese.
Bueno, ¿qué otra última posibilidad? Porque
no, si después no, depende, voy a comprar nada, depende la edad del niño, señor. Porque usted va y le dice al tipo sí, que sí. Le vende, le dice, bueno, ¿cuántos años tiene el niño? Y entonces le dice, para tal edad, tal juego.
Los juegos, por ejemplo, peligrosos, ¿cuáles serían?
Y todos los que tengan cosas filosas. El juego del carnicero.
Por ejemplo, el pequeño lanzacuchillo.
Claro.
Le compré yo al mayor.
No, vio que le... Pero el lanzacuchillo, ¿qué viene con cuchillos de goma?
Viene con cuchillos, viene una tabla, chiquita para niños.
Sí.
Una tabla y ahí hay una silueta de un niño, vos pones al niño, al amiguito.
No, al amiguito no, señor, es un
al
peligro.
Al amiguito lo pones ahí y después le tirás con los cuchillos.
Pero los cuchillos son inofensivos.
Son cuchillos que se clavan, qué sé yo.
No, ¿cómo qué sé yo? Señor, tiene que ser de goma el cuchillo.
O... Bueno, de goma, sí.
Pero no se clava, o sea...
Bueno, por eso no anda.
Y no, es difícil de jugar a eso. Los lindos son
el
los...
pequeño tragasable tenemos también.
¿Es una truca?
Bueno, es un sable.
¿Pero cómo se lo traga el niño?
Es un sable telescópico.
Ah, ese
parece que se lo tragara, pero no se lo traga. Entonces, lo metes ahí, hace el niño y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando.
No, señor, le digo, el sable telescópico, hay que tener cuidado también, porque el niño a veces lo tiene plegado y lo despliega con un movimiento de sacudida.
Ah, sí. Y le puede sacar el ojo a alguno.
Y sigue siendo peligroso eso.
Sí, sí, sí.
Todos los que son los sables y...
Pero es lindo, el pequeño tragasable tiene todo.
Pero, ¿por qué? ¿Qué más trae? ¿No trae nada el pequeño?
Un sable, ¿qué va?
No, creí que era...
¿Sable? ¿Qué tiene un tragasable?
No, pero distinto, sable.
¿A usted le gusta el tragasable que está con el sable encendido o se lo traga si no va?
No, pero ¿cómo es el sable encendido, señor?
¿Cómo? Le prende fuego al sable y después se lo traga.
Ah, encendido con fuego.
Más difícil.
No, tiene que... Mire, la gracia del tragasable dura poco también. La verdad es que son juegos que duran muy poco.
Sí.
Porque usted ve un tragasable.
Sí.
Bueno, lo celebra o se sorprende.
Claro,
o la reacción
o
que,
algo.
O algo, una reacción. Ve otro tragasable.
Y dice, ¿cuántos tragasables?
No, ya es... Ya el segundo, no, no.
Claro.
Ya es aburrido.
No, bueno, pero es para que el niño haga juegos y sorprenda a sus amiguitos.
Bueno, están los juegos de magia para eso.
Ah, ¿no? Sí, sí.
Los juegos de magia son... son lindos.
Sí, sí.
La varita mágica, vio que se pone flácida y después...
Sí, también.
Y así.
No le sale nunca los juegos a los niños, señor.
Porque no lo estudian. Están las instrucciones, están...
Sí, pero muy difícil. Yo las quise seguir y no me salió nada.
No está bien explicado.
No, eso no sirve.
Está mal hecho, sí. Los dibujos.
¿Qué otros de esos hay? A ver.
¿De los trucos?
No, de los juegos para niños.
Y de juegos para niños tiene todos los que...
El pequeño Fakir.
Sí, de oficios tiene todos.
El pequeño Fakir tiene una cama de clavos, por ejemplo.
Sí, pero ¿los clavos de qué son?
Son de caramelo.
Bueno.
Para usted, porque siempre quiere que los cuchillos sean de goma.
No, y bueno, sí.
Los clavos, qué sé yo. No
es
sé.
Un juguete.
Sí, es un juguete. El tipo se cuesta arriba la cama de clavos. ¿Qué otro hay?
Y bueno, para el Fakir tiene que haber brasas, una bolsita.
Caminar
con brasas.
Caminar sobre las brasas,
sí,
claro.
Tiene que haber brasas. Y no hace mucho más el Fakir. O se aprieta cosas, los dedos, por ejemplo.
Agarra fierro caliente.
Claro, cosas de... Sí, es pariente del tragasable el Fakir.
Sí, casi siempre.
Sí.
Con primo.
Tarde o temprano.
Dice, ¿a qué le presento a mi primo el tragasable? Saludan los dos.
Qué familia, ¿eh?
Sí.
Qué noche de casamiento.
Bueno, me parece que no voy a llevar nada.
No lleve nada, mire. Lo invito, si usted tiene ganas.
Sí.
Ahora van a venir unos músicos. Para instrumentos de juguete tiene todo para el niño también. Está la guitarrita de juguete.
Sí, ninguna suena.
No, ninguna suena.
Cuando usted le compra un instrumento de juguete al niño, clavado que no va a salir músico.
Y no.
Porque va a agarrar para otro lado. Va a empezar a tener la guitarrita, cree que es así, que hay que golpear. El suena. Y el niño dice, no, ya sé, los instrumentos musicales son una porquería que no sirven para nada. Y se hace talabartero.
Bueno. Sí, algunos tienen los teclados que toca una tecla, pero sale toda una canción, una melodía que dura un
también,
minuto.
También, que toca sola.
Toca
como
sola.
Usted, como el, sí. Como el juguito dice que a usted no le gustaba. Bueno, nada.
Bueno, no va a llevar nada.
No
entonces.
Voy a llevar nada, realmente. Es tarde ya, ¿no?
Sí. Ahora no me respondió cuál es la capital de Uruguay, si Montevideo, Bruselas o Estambul. ¿Lo quiere pensar?
Un momentito, lo voy a deducir.
Pero no es para deducir.
Estambul
eso.
No puede ser, porque dice Espronceda.
Sí.
En la canción del pirata. Asia a un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul.
Claro.
Así que es lejos.
Sí.
Ahí no está Uruguay.
Y no.
Así que bueno.
Descartado.
¿Cuál otra me dijo usted?
¿Bruselas o Montevideo?
Y ahí estoy entre las dos. Entre las dos.
No, pero piense, Bruselas, me parece que es un lugar.
Sí, Bruselas.
No es, se le digo.
¿Me está soplando?
No le estoy soplando. No veo que a veces está escrito en otro idioma, Bruselas, no lo había escrito.
Entonces tampoco puede ser.
Es raro, ¿no? Bueno.
Es raro.
¿Y Montevideo?
Sí, Montevideo es el que menos me gusta.
Pero ¿cómo no, señor?
Bueno, por...
Por descarte, por lo
menos. Por descarte puede ser Montevideo, ¿no?
Sí, es.
Ah, ¿viste que te dije?
Bueno, es, señor.
¿Qué te estoy diciendo desde hoy?
Pero era de las Montevideo, más fáciles.
Si no sabes esa.
Era el nivel 1.
Claro, lo primero que se le ocurre a uno.
Y bueno.
Nacional de Montevideo, ¿de dónde es?
Sí, de Montevideo, de Uruguay.
Entonces,
y bueno. ¿Escuchó el Nacional de Bruselas en algún lado?
Sí.
Debe estar.
¿Qué?
El Galatasaray de Montevideo.
¿Era Bruselas?
No es la Bruselas, le digo. No, Bruselas no.
Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer una breve pausa.
Sí, señor.
Y luego vamos con la parte sincopada, con la parte cantada.
Sí, que ahí estaba ya el sordo Gansé dando vueltas.
Sí, sí. Permiso, vamos a hacer una pausa.
Pausa.
Pulso. Comienzo espacio publicitario. Sentí tu pulso. Pulso. Sentí 95.1.
Un programa con...
como lo es Tanga Feroz.
No, 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 hombre, si te estás, te volviste a equivocar, te seguís equivocando, es tarde feroz.
Perdón, vamos de nuevo. Esto es Tarde Feroz.
Sunny. Tarde Feroz, de 14 a 18, con Ivana Franco.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
Será terrible, ya estamos de regreso aquí en Buenos Aires, en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, en donde insistiremos toda la semana y en lo sucesivo a la medianoche, siempre acá por Radio del Plata. ¿Quieres llamar al maestro? Recibimos cientos de libros de los cuales daremos
sí,
cuenta en algún momento.
Dando cuenta a lo largo del año.
Sí.
Es muy tarde, ¿eh?
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido, nunca bien ponderado, maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel A ver, maestro, tenemos varios pedidos para despachar. Le pedían Arrabal Amargo a Alfredo.
Arrabal Amargo metido en mi vida como la condena de una maldición.
Tus sombras torturan mis noches sin sueño. Tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella a mi lado no veo tristezas. Tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero,
todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Mi vieja madre se
para Romina le piden Sueño Querido.
Los 20 abriles daba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar ya de pena y estaba
soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierra y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no
Bueno, maestro, a ver, aquí le piden, esto no es una elegía, le piden a usted, Moreira.
Bien. Tú me recuerdas el prado de los soñadores, separa del mar si es de noche. Tú me recuerdas sentada ciertos sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón. Si no he de decir tu nombre, si aquí no se esconde, no quiero expresión. Suben en mis ojos tener como impresos sus sueños, risueño. Las calles de La Habana Vieja, la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé, las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban amor a La Habana, a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en la oro.
Maestro, nos estamos yendo, ya llega el tiempo de show por Radio del Plata. Había más pedidos, le piden Insensatez, también Caprichosa para Laura.
¿Qué, Caprichosa? ¿Podemos?
Bueno, qué sé yo, no sé si voy a poder.
Hace mucho que no lo hacemos, pero...
Hace mucho, sí. A ver... No sé por qué atenta escuchas portuguesa, Lina, mi canción de amor. Si después cuando te pido que me des un beso me respondes no. Ay de mí, siempre así, de
deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un líquido, hasta ahora valgo nada, donde si escuche el ojito, pero te voy a cantar un fado. Si tú quieres portuguesa, vamos juntos para allá. Abrazado sentiremos con la canción de Portugal. Decídete portuguesa que el tiempo se pasa para no volver. El niñito no se espera que hasta que me muera yo te deje querer. Ay, siempre así. Deja de ser caprichosa portuguesa y dame de una vez el sí. En Portugal tengo un niñito, hasta ahora abandonado, donde si prestas un guijito, pronto irás a cantar un fado. Si tú quieres por tu mesa, vamos juntos para allá. Y abrazados sentiremos la canción de Portugal. Ah,
informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Pulso. Comienzo espacio publicitario. Pulso.
Tenés pulso. Tenés vida.
Esta semana Cocina celebra su cuarto aniversario junto a Brisas del Norte, Bongay y Danza Popular con Pata Pila. Además, Rubén Patagonia, Inga Mandinga, Certamen de Tango y Quadrivium, Ciencia y Música. Más información en www.cocinadeculturas.com.ar.
De lunes a viernes, bien temprano en Pulso, algo puede pasar. Con Chelo Meloni, porque no es necesario decir todo lo que se piensa, pero sí pensar todo lo que se dice. Algo puede pasar.
Pulso. Fin. Espacio publicitario.
So now
Información.
Vida.
Todo está por empezar.
Todo está por empezar.
Pulso. Trasnoche.
Perder y los amigos que la fama te dio.